Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes, a Cronómetro. Estamos listos para platicar con ustedes sobre la Champions que se está jugando. El PSG, el famoso tridente, fue al campo de Brujas, líder de la Liga Belga, y empató un gol con un gol de Andy Herrera. Ander Herrera, jugador español del PSG, a pase de Mbappé, que salió lesionado. Se vio algo del PSG, yo no vi todo el partido completo. La verdad, el partido que vi completo fue una parte del Manchester City y otra gran parte del Real Madrid contra el Inter de Milán, que me parecía el partido más parejo de esta fase de grupos, porque son dos equipos, uno campeón de Italia y el otro subcampeón de España. Y fue un partido parejo hasta que al final Rodrigo, en una gran jugada, hace el gol de la victoria y gana 1-0 o 0-1 el Real Madrid. Tercera victoria consecutiva sobre el Inter de Milán, 2 el año pasado y 1 ahora. Muy bien, también ganó Liverpool en un gran partido. David Faitelson debe estar triste por el PSG, pero todo está empezando. Apenas empieza, Faitelson, no te preocupes.
De acuerdo, José Ramón. Hay que resaltar en esta jornada, muy buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a Cronómetro. Hay que resaltar el triunfo de uno de los favoritos, Manchester City, que le metió 6-3 al conjunto del Leipzig. Hay que destacar también el triunfo de Liverpool.
El Leipzig muy, muy disminuido ya, el Leipzig.
Sin entrenador. El triunfo de Liverpool en casa, a Sabitzer. Pesar de que Mohamed Salah falló un penalti, ganó 3-2 el equipo.
Yo lo dejé el primer tiempo 2-1 a favor del Milán, jugando bien el Milán. Pero en el segundo tiempo se ve que reaccionó el Liverpool y ganó. Sí, Salah falló un penalti.
Es verdad. Bueno, tenemos muchos temas. Tenemos temas de Champions. Tenemos también un asunto por ahí que es interesante platicar. Hoy apareció frente al Senado de los Estados Unidos.
Sí, Simone sí.
Simone Biles con el tema.
Simone este Biles delicado que acusó de duramente al doctor de... Qué bárbaro. Una acusación durísima.
Federación de Gimnasia. Pero lo que más llama la atención es cómo ella habla de que las autoridades no hicieron nada para detenerlo en su momento. Ya platicaremos del tema.
Inclusive acusa al FBI.
También al FBI, que fue un tanto condescendiente en la situación. Bueno, a ver, José Ramón, vamos a arrancar con el tema de Messi. A ver, ¿llegará a ser figura en París? Hoy todos los reflectores estaban sobre él en el campo de Brujas. Estaba ahí el alto mando del PSG, Al-Khelaifi, acompañado por Leonardo en primera fila en el palco de honor, viendo el partido.
Estaba el raterazo de Al-Khelaifi ahí. Qué bárbaro. Ladrón.
Ya, José Ramón.
Ladrón.
Ya que no vas a volver a poder entrar a Qatar, ¿eh? No te van a dejar entrar a Qatar.
Bueno, Messi.
No vas
Messi,
a entrar a Qatar.
No importa.
Te vas a quedar conmigo. Yo ya sabes por qué. Pero bueno.
Bueno, yo sé por qué te vas a quedar.
Bueno, sí. A ver, dale.
Bueno, Messi, no lo vi a Messi. Vi un ratito el partido. No apareció Neymar. Te decía yo que Neymar no viene bien físicamente. Y Mbappé sí, apareció una jugada muy buena. Dio el pase para Herrera. Herrera marcó el gol. Pero Brujas empató enseguida y ahí se mantuvieron. Se ve que va a tardar el tridente en tomar ritmo, en tomar velocidad, sobre todo en cancha suya, en París. Ahí va a ser muy difícil ganarle al Paris Saint-Germain. Es un equipo muy sólido, muy fuerte. Es urgente la reaparición de un hombre como Sergio Ramos en la defensa central, está lesionado, pero el París será abocado a buscar el título de la Champions. O sea que hoy surgieron otros. El Manchester City, que ya se esperaba. El Real Madrid, que va a pelear, por supuesto, por todas. También surgió el Liverpool y posiblemente por ahí, no sé si el Borussia...
El Atlético de Madrid empató en casa con el Porto. En fin, a ver, José, pero vamos a concentrarnos en Messi.
Es un mal empate para el Atlético de Madrid.
Vamos a concentrarnos en Messi. Hay que decir una cosa, del dicho al hecho, como dicen por ahí, hay un buen trecho. Una cosa es lo que se plantea, la expectativa que genera este equipo, y otra cosa es que Pochettino lo haga funcionar en el campo de juego. Messi viene de un sistema...
Que ellos funcionen en el campo de juego.
Messi viene de un sistema, de una doctrina, de un club que él conoció desde que era pequeño, donde fue formado.
17 años con el mismo club.
No es fácil. hacer funcionar un equipo de fútbol, José Ramón, porque si se trata de individualidades, este Paris Saint-Germain no va a llegar lejos, ¿eh? Tiene que funcionar en equipo. Eso es principal.
Lógico,
¿no?
Lógico.
Entonces, hoy realmente no lució el Paris Saint-Germain. Yo vi la primera parte, la vi completa, y realmente me parece que fue demasiado poco para la calidad y el talento que hay en el campo de juego. Como que Mbappé juega por su parte, Messi por la suya, Neymar hace lo que puede, y mira quién aparece. Ander Herrera, que ha sido, ahora marcó un doblete, si no me equivoco, en la Liga Francesa el fin de semana,
sí,
y vuelve a marcar.
Es muy buen jugador.
Buen jugador.
Ese jugaba en el Atlético de Bilbao.
Sí. Hoy esperábamos que apareciera el gol de Mbappé, Neymar o Messi, y aparece Ander Herrera por el conjunto del PSG.
Mbappé empezó bien, filtró el primer pase, pero después fue bajando Mbappé. Se ve que no sé, Mbappé me parece que no está muy a gusto en el Paris Saint-Germain y está esperando que llegue el fin de año.
Se ha hecho mucho ruido, José Ramón. Ahora, este equipo tiene, hablando del tridente, este equipo tiene nuevamente un problema y lo va a seguir teniendo. El nivel que afronta en Francia es muy bajo y no le sirve para medir la presión, no, para medir realmente sus alcances en Europa.
Eso lo va a sentir mucho Messi.
Sí, de acuerdo. Porque el otro día veíamos el partido, con todo respeto, de la Liga Francesa, y el PSG gana,
no tiene rivales.
Entonces, eso puede ser un peligro.
Y a Messi le va a costar trabajo encontrar el ritmo, el estilo de juego que quiere Pochettino, que no es el Barcelona, por supuesto, que no juega como el Barcelona nunca. Encontrar a Messi, al Messi del Barcelona, en el Messi del Paris Saint-Germain. Va a triunfar porque individualmente es un buen jugador. A balón parado, en tiros de esquina, en alguna jugada rápida. Y tiene compañeros. En el momento que se encuentre con Neymar, que anda muy mal, no anda bien, Neymar lo va a ayudar a Messi a ir manejando el partido. Pero bueno, es sorpresivo el empate del PSG. Es sorpresivo.
En este grupo A, más allá del tridente, que a mí me parece que fue una... Pues sí, fue una decepción. No hay otra forma de catalogarlo. La presentación, esperábamos algo más. En este grupo A quedó demostrado que el Manchester City va a ser el candidato a ganarlo, José Ramón. Sí. Hasta que el PSG diga lo contrario.
El City, ya te lo había dicho yo, no es que sea divino ni mucho menos, pero es el candidato a ganar la Champions.
Sí, de acuerdo.
Tiene muy buen equipo. Yo estoy de acuerdo que Leipzig se debilitó mucho, pero meter 6 goles arrancando la Champions no es fácil.
No, de acuerdo. Ahora, yo creo y espero y tengo la esperanza por la calidad de jugador que es Messi, por la calidad que también tiene Neymar y, por supuesto, la explosividad que tiene Mbappé, que van a llegar a funcionar, van a llegar a entenderse, que necesitan también más tiempo
en
el campo de juego.
Tarde o temprano. Y van a ser peligrosos en París, en su casa. Ahí van a jugar bien. Fuera les va a costar mucho trabajo, aunque el grupo no es complicado. Van a pasar City y Paris Saint-Germain.
Ahora, obviamente que por la conformación de este gran plantel, por lo que es Messi, por su salida del Barcelona, cambiando de camiseta, todo eso va a generar mucha expectativa. Y a veces la expectativa
se va
muy por arriba de la realidad. Vamos a ver, porque yo tenía la
también
esperanza,
es,
José
también
Ramón,
es verdad.
De que este equipo
también
de fútbol pudiese, con esos 3 jugadores, jugar al nivel del Barcelona, aquel de Messi, de Iniesta, de Xavi,
va
a ser muy difícil.
Esos vienen desde los 12, 13 años jugando juntos.
Sí, de acuerdo.
Y estos apenas están jugando juntos. Messi y Neymar jugaron juntos, pero muy poco tiempo. Vale. Bueno.
Pues Pochettino va a tener una labor bastante, bastante complicada, ¿eh?
Bastante fuerte. Trabajar, ¿eh? Si no es que termina antes el PSG con Pochettino.
De acuerdo. Bueno, a ver, vamos con la declaración de Tebas. Dice Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, dice: el Real Madrid no será el PSG porque no entra en el juego de las trampas y no es un club de Estado. Ese es uno de los problemas que tenemos en el fútbol europeo. O sea, acusa al PSG de que le hace daño al fútbol.
Si lo dice, no al PSG directamente, acusa al equipo Estado, a la gente que interviene financieramente en el equipo del PSG e infla los precios brutalmente y hace lo que quiere, permitido por la UEFA y por Seferín. Pero Tebas dice la verdad. Es un problema que tiene el fútbol europeo. Encarece mucho el mercado, pagan cantidades estratosféricas, rebasan el fair play y La UEFA dice, no pasa nada, no pasa nada. Si no es un equipo español, no voy sobre él. Tiene que ser un equipo español y voy sobre él.
Yo tampoco lo vería así directamente enfocado
sí, sobre la UEFA, España. La UEFA está persiguiendo a los equipos españoles.
Obviamente el tema está muy enfocado en Florentino Pérez, que era el líder del movimiento de la Superliga. Pero a ver,
dime, José Ramón, dime ¿qué hizo de mal la Superliga? Nada. Si al final de cuentas no se echó a andar,
fueron comentarios únicamente. Seferín fue un levantamiento, fue un intento de golpe de Estado.
Bueno, Seferín, que en su patria ha tenido muchos levantamientos de Estado en Eslovenia. Oh.
Bueno, a ver, José Ramón.
Eslovaco ese, bueno.
No hablemos de temas políticos ni tampoco tenemos por qué insultar a nadie, José Ramón. Aquí lo importante...
No, yo no insulto a nadie. No insulto a nadie.
No. Yo creo que aquí lo importante es entender que también el PSG depende de un país como Francia, que es un país de leyes muy severas. Francia es una...
Correcto.
Una auténtica democracia.
Pero Francia, con un Francia país es una auténtica democracia, pero tiene una gran,
que si el PSG
gran relación,
estuviera
tiene una
fuera
gran
de
relación
ley,
con Qatar
no
y con los países árabes.
Francia.
A ver, no, el PSG si rebasa... No, no se mete Francia en eso. Se mete la UEFA. La UEFA es la que se tiene que meter si el PSG rebasa totalmente las cláusulas que tiene de fair play financiero. Pero me da la impresión de que el PSG puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Acuérdate que... hay un expresidente francés en la cárcel por culpa del PSG o de muchas otras cosas más. Bueno, ya dejamos al PSG, ¿te parece?
Sí. No, lo único, José Ramón,
Tebas tiene razón.
Que yo al final, a la pregunta que si le hace un daño al fútbol europeo, yo no lo veo así.
Sí, porque infla los precios.
Yo no lo veo así, yo veo la posibilidad de tener juntos en el campo de juego a tres futbolistas talentosos que hoy no demostraron toda la capacidad que tienen. A mí me entusiasma que el fútbol puede mejorar a través de eso. No creo que le haga daño al fútbol.
También el City tiene futbolistas de altísimo nivel. El Madrid tiene futbolistas de altísimo nivel. Todos los equipos que juegan la Champions tienen jugadores de muy buen nivel. Está el Borussia Dortmund también.
Sí, bueno, hay buenos equipos en la Champions. Estrellas consagradas que pueden llevar el fútbol a otro nivel. Hoy no lo pudieron hacer, obviamente, pero yo no creo que el PSG le haga un daño al fútbol. No, de ninguna manera.
Por cierto, con los precios,
leía que Al Khelaifi va para Ejecutivo del Año en Qatar, ¿eh? Ejecutivo del Año, José Ramón, lo quiere nombrar.
Yo creo que si Khelaifi no gana la Champions, le van a poner una gran piedra aquí. Y en pleno Golfo Pérsico, ¡tac!, lo van a soltar.
Regresamos con el Madrid, que ha ganado hoy en Milán al Inter. Muy temprano para soñar con la 14ª orejona. El Real Madrid ha comenzado hoy la Champions con un triunfo, José Ramón.
No exageres. Ya 13 es muchísimo. Ganar la 14ª es histórico. Piensa en eso, por supuesto. El Madrid sale a ganar al campo contrario. No es un equipo, no se acomplejó como el Barcelona ayer. El Barcelona no es tan malo como pareció ayer, tiene mejor equipo, pero tiene que salir adelante el Barcelona. Pero bueno, es cosa de Barcelona.
A mí me gusta otra vez el orden que Ancelotti ha puesto en este equipo, que se defiende muy bien.
El Real Madrid jugó, se defendió muy bien, Courtois estuvo muy atento, el Inter es un equipo muy fuerte, perdió fuerza sin Lukaku, pero es un equipo muy fuerte, juega bien, pelea, Persic es un gran jugador, Lautaro Martínez es un buen jugador, tiene buen equipo, buen portero,
se defiende
muy bien.
Este Real Madrid sufrió, la gran pérdida de este Madrid fue perder a su defensa central y capitán, Sergio Ramos.
Bueno, a Sergio Ramos.
Por muchos años marcó diferencia.
Álava los tres, se mostró bien.
A Nacho por izquierda, como lateral.
A Nacho
por izquierda.
Lateral, sí.
Militao, sí. Con Álava.
Militao y Carvajal. Y después adelante Carvajal puso a
Casemiro,
a Valverde, que anda en un gran momento Valverde. Vázquez, que estuvo del lado derecho, después Benzema y Vinicius, por cierto. Correcto. Y justamente cuando el partido estaba en la recta final y había llegado más el Inter de Milán con peligro, sobre todo en el primer tiempo, estuvo muy bien Courtois, estuvo muy bien Militao. Estuvo muy bien la defensa del Madrid, se defiende bien el Madrid.
Y los ajustes que hace Ancelotti llegan a funcionar, porque mete al campo a Camavinga, mete al campo a Rodrigo, y Rodrigo termina siendo un golazo, José Ramón.
Sí, y mete a Asensio ya al final.
Asensio, sí.
Rodrigo hace un golazo. La jugada la provoca Camavinga en un pase largo, la toma Vinicius, se mete al área, suelta la pelota y la remata como viene. Rodrigo Góes, que es muy buen jugador, parece que pasa inadvertido, pero es muy buen jugador y mete el gol de la victoria sobre el Inter de Milán en el campo del Milán. No es fácil, era un partido importante porque son los dos jefes de grupo, Real Madrid e Inter de Milán, los dos van a calificar.
Te voy a decir una cosa, José Ramón, no te enojes. La Champions para equipos como el Real Madrid, como el City, como el Chelsea, como el mismo PSG, el nivel que está, Liverpool, comienza en febrero, José Ramón, no ha comenzado aún.
Oh, estoy de acuerdo, pero hay que empezar bien. Sí, si sí, tú sí, enfrentas sí. al campeón de Italia y el campeón de Italia te mete 3-0, 4-0, dices, ah, caray, pero si enfrentas y vas a Italia a jugar con el campeón de Italia, cuyo fútbol ha mejorado, y le ganas 1-0 por tercer partido consecutivo, porque en la Champions pasada le ganó 2, pues significa algo, ¿no? Significa algo para
muy bien,
el
muy bien.
Real Madrid.
Insisto, a mí me encanta la seriedad, el orden que le ha dado este equipo a Ancelotti. Es un tipo que trabaja muy bien y que indudablemente va a mantener al Madrid en estado competitivo. Y luego tiene también un portero, no hemos mencionado mucho a Thibaut Courtois, pero hoy
bueno,
Courtois
es de los mejores porteros junto con Oblak. Sacó un remate de cabeza abajo muy bien.
Hay que darle crédito a Florentino, José Ramón, cuando todo el mundo hablaba de que había que mantener a Navas o traer a De Gea. Él insistía en Thibaut Courtois
y ahí está, y en Camavinga, ojo de la gente del Madrid, no de Florentino, de la gente del Madrid, para ver en este chico francés cualidades que va a desarrollar. Tiene 18 años de edad,
sí, muy jovencito. Bueno, el Tecatito Corona, que no tiene 18 años, pero que finalmente se quedó en el Porto, hoy se presentó en el Wanda Metropolitano jugando como titular. Y al final empataron a cero, un empate a cero que al Porto me parece que no le sabe mal. El Atlético de Madrid...
No le sabe mal al Atlético de Madrid.
Equipo. Escuché a Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, decir, ganamos, si no ganamos la Champions este año, la ganamos el que sigue, pero la tenemos que ganar con este equipo.
Estoy de acuerdo.
El Atlético de Madrid nunca ha ganado la Champions.
El Atlético de Madrid ha sido subcampeón de la Champions, pero no la ha ganado. Fue subcampeón de la Champions contra el Real Madrid.
Correcto. Ahora, José Ramón, ¿tendrá mejor Champions el Tecatito que Héctor Herrera?
Yo creo que va a tener más actividad el Tecatito en la Champions que Héctor Herrera. Más actividad.
Sí, de acuerdo.
Yo así lo siento, ¿no?
No, yo creo que
sí. Va a jugar más.
Yo creo que...
Herrera tiene un medio campo, el Atlético de Madrid, muy fuerte. El Atlético de Madrid juega igual en casa, igual fuera. Aguanta, va al contragolpe, no tiene mucho gol, Carrasco está jugando bien. En fin, tiene que buscar el Atlético de Madrid por dónde encontrar el camino del gol y lo va a encontrar. Lo va a encontrar tarde o temprano porque tiene muy buenos jugadores. En el momento que despierten algunos jugadores, como el portugués que tiene ahí el Atlético, que es muy buen jugador, pero João Félix, y pueden encontrar el camino de la portería contraria, va a ser un equipo peligroso para todos y más de visitantes.
A mí lo que todavía no alcanzo a entender es si el Cholo Simeone está preparado para jugar con un equipo que obviamente tiene nombres que le indican que tiene que jugar unos metros más adelante, que tiene que tener otra postura. Yo creo que el Cholo conoce bien su libreto y no se sale de él. Un equipo fuerte, aguerrido, que pelee, que defienda bien y nada más.
Pues tiene que salirse de él porque hoy tiene que haber ganado, era favorito, amplio favorito sobre el Porto.
De acuerdo. Ahora, yo sí creo que el Tecatito tendrá más minutos y más protagonismo que obviamente
lógico,
Héctor Herrera, ¿no?
Porque es titular y el otro no es titular, el otro es suplente.
Bueno, habló Laporta, José Ramón. Dice, lo que está pasando es uno de los escenarios que contemplábamos. Ah, caray. Les pido paciencia y confianza en los que estamos dirigiendo. Lo arreglaremos, dice Laporta. Al mismo tiempo hay un informe del periódico El País, José Ramón, donde dice que el Barça no tiene ni siquiera dinero para pagar la indemnización de Ronald Koeman si decide despedirlo. Que tiene problemas económicos terribles.
A pesar... El Barça tiene una ventaja. El Barça tiene aliados muy importantes por fuera del Barça, que son los bancos catalanes, que son muy poderosos. Banco Sabadell, por ejemplo, es uno de los que le presta mucho dinero al Barça. Le paga mucho dinero al Barça para anunciarse y lo va a tratar de levantar para que el Barça en invierno recurra a dos o tres jugadores y puede comprarlos algunos. La misma liga lo va a ayudar. Y que el Barça levante un poco en la segunda parte del campeonato. Es importante que el Barcelona ande bien para que vuelva a resurgir el gran clásico del fútbol mundial.
Ojalá, por supuesto, es importante para el propio Barcelona. Y también vamos a ver cómo va reponiendo a sus jugadores lesionados, el caso de Dembélé, el caso de Ansu Fati, el caso del Kun Agüero. Ayer también se lastimaron otros dos jugadores, Pedri y Sergi Roberto, salieron lesionados del juego.
Sí, salieron ligeramente tocados, pero sí, tiene una enfermería terrible. Dembélé y Ansu Fati son claves para el Barcelona.
No,
son jugadores que abren
amplio,
las bandas.
No tiene un plantel
Coutinho
muy amplio.
Apenas está si Coutinho, reapareciendo.
Coutinho termina siendo Coutinho, el futbolista que esperábamos.
Es muy tibio Coutinho. Coutinho es uno en el Liverpool y otro en el Barcelona.
Es,
totalmente
es
diferente.
Es una pena. Yo creo que aquí, obviamente, quedó demostrado que el Barcelona tendrá muchos problemas para poder competir en la Champions. Obviamente ayer enfrentó a uno de los grandes candidatos. El Bayern Múnich es un equipo hecho y derecho, a pesar de que ha cambiado de entrenador y a pesar de que ha renovado sus líneas.
Velo.
Tiene un gran
compara,
equipo de fútbol.
Compara el Bayern Múnich con el PSG, por ejemplo, de este momento.
No, estoy de acuerdo, José Rabón.
El Bayern pasaría por arriba del PSG.
Habría que verlo.
Porque ya está hecho.
No de la misma forma en que pasó por arriba del Barcelona, José Rabón. No pasaría así.
No hace falta meterle 8. Pero con meterle 2-0 y darle una lección futbolística es suficiente. Bueno, ya le metió 3 al Barcelona. Por favor, el Barcelona perdió sus mejores hombres.
Es evidente que el Barcelona está en una época de vacas flacas. Y habrá que admitirlo y punto. No queda otra.
Tú fíjate en los grandes equipos, fíjate en el Real Madrid, esos son los grandes equipos de la Champions.
Bueno, regresamos
fíjate
con ellos. Hércules Gómez estará con nosotros para hablar del tema de moda de siempre, MLS contra Liga MX. No tenemos otra nosotros.
Esto es un fracaso para nosotros. Por la manera en la que se dan las cosas, el equipo estaba preparado y mentalizado de jugar una final y de buscar el campeonato.
Fracaso es cuando uno no lo intenta, deja todo en pos de un objetivo y nosotros lo buscamos permanentemente. El fútbol tiene, el deporte tiene estas cosas, ¿no? Obviamente que queríamos ganar, creo que hicimos los méritos durante el partido.
Bueno, palabras de Miguel Lahoud y también del profesor Almada. Y le doy la bienvenida en estos 5 minutos a Hércules Gómez. Hércules, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Oh, el gusto es mío. ¿Cómo están, José Ramón, David? Qué gusto.
Hola, Hércules. Me da mucho gusto saludarte y platicar contigo. Hacía tiempo que no te veía. Me da gusto verte, Hércules.
Oh, a ver, Hércules, empezamos por el tema de la CONCACHAMPIONS, Liga de Campeones de la CONCACAF. Esta noche... Primero la League's Cup. ¿Es otro fracaso para la Liga MX lo de ayer? El señor Almada enseguida, siempre cuando le hablan de fracaso a un entrenador y a muchos futbolistas dicen, no, fracaso es aquel que no lo intenta. O sea, le cuesta mucho trabajo a un entrenador aceptar un fracaso.
Pero yo pregunto, ¿por qué fracaso? Para mí Seattle es un gran equipo, estaba jugando de local, fue un partido, me tocó el partido para doméstico ESPN 2 aquí en Estados Unidos, un partido muy apretado, la verdad Santos siempre estaba a la altura, un equipo que presiona, que corre, que mete, que juega un juego.
Y utilizó a sus mejores jugadores, alineación de lujo,
Sí, y el equipo de Seattle, algo parecido, y estos dos equipos, hay que acordar la gente que ya llevan varios años enfrentándose en la Conca Champions, en semifinales, cuartos de finales, en donde Santos siempre avanzaba, pero no era algo de un dominio claro. Creo que han cortado las distancias bastante últimamente, lo que es Major League Soccer y Liga MX, y esta le tocaba al equipo de los Seattle Sounders, pero fracaso, estoy con Almada, no es fracaso. Lo que sí me sorprende es la postura, y lo hablamos un poco fuera del aire, David, la postura de ir por el triunfo faltando 30 segundos y dejar solamente dos jugadores en Orantia y lo que era Cervantes como últimos hombres contra unos velocistas en el brasileño Leo Chu y lo que es Raúl Ruiz Díaz. El bicampeón de goleo en la Liga Mexicana y este torneo líder de goleo en Major League Soccer.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo la verdad que aplaudo el hecho de que Santos y el señor Almada hayan mandado a su equipo a tratar de ganar el partido. Lo que no quería Santos es llegar a los penaltis, porque los penaltis, yo sé que no son un volado, pero los penaltis, depende de muchas circunstancias y el fútbol ya no se convierte en un esfuerzo grupal, es un esfuerzo individual.
Si no quería llegar a los penaltis, tuvo mucho tiempo para ganar el partido, tuvo 90 minutos, no lo consiguió.
No pudo, pero bueno.
Y lo que dice Hércules... Sí. Es que cuando vas al ataque en el último minuto y dejas dos hombres atrás, corres el riesgo de que te hagan eso. Y se lo hicieron dos velocistas.
Pero el fútbol es de riesgos. Punto.
Correcto, es de riesgos. Pero tomó el riesgo y perdió.
Oh, está bien. Mira, yo creo que es un inobjetable. Para mí es un fracaso del Santos, porque obviamente es un fracaso.
Para mí no es un fracaso. Bueno. Para mí no es un fracaso. Para mí es una derrota dolorosa para Santos. Dolorosa.
Sí.
Que los pone en su lugar y los pone quietos de que el Santos... No, quietos. No son el gran equipo que ellos piensan.
No sé si en su lugar, porque Santos es un muy buen equipo. En las últimas décadas lo ha mostrado, pero también es un equipo que en los últimos 7 ha ganado un partido. 5 empates. Es un equipo que... Faltando 30 segundos, estaba jugando a lo que viene jugando por mucho tiempo. Entonces, molestia por el equipo de la afición de Santos, por eso. Pero perder contra un equipo de la talla de los Seattle Sounders, que en los últimos 5 años han llegado a 4 finales en lo que es Major League Soccer, no creo que es un fracaso. Creo que ambos jugaron su estilo de fútbol, sí. Y ganó el equipo que al final tomó sus oportunidades.
Y hay que decirlo, Hércules, enfrentó al mejor equipo de la MLS.
Yo sí creo que Seattle Sounders hoy en día es el mejor de la MLS. Tal vez la gente de New England y Bruce Arena podrán decir lo contrario, pero sin duda los Seattle Sounders es un equipo digno de estar en la final.
Bueno, vamos a escuchar a Guillermo Ochoa previo a lo que será el partido de esta noche contra el Philadelphia, que es el único que queda con vida de la MLS en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Escuchemos a Ochoa.
Es un torneo que ha sido dominado por el fútbol mexicano y van a pasar muchos años, más allá de que algún día lo llegue a ganar algún equipo de la MLS o algún otro de Centroamérica, para que alcancen a los del fútbol mexicano. No es cuestión nada más de ganar uno, sino de ganarlo tantas veces como lo ha ganado el fútbol mexicano.
Bueno, en eso tiene razón Ochoa, ¿no? Es decir, el fútbol mexicano, la MLS nunca ha ganado la CONCACAF y me parece que este año tampoco va a ocurrir. Hércules, ¿por qué sucede eso?
Sí, en esta versión, acordé a la gente que el DC United y el LA Galaxy ya la han ganado, pero esta versión de la CONCACAF Champions League no la ha ganado y tiene mucha razón en lo que dice. O sea, si vamos a comparar títulos de CONCACAF Champions, pues tiene que ganar mucho, mucho, mucho lo que es Major League Soccer para alcanzar. Pero para decir que las distancias no se están cortando, creo que es erróneo eso. Creo que Memo Ochoa también sabe, porque lo ha visto a nivel selección, cómo cambian las cosas. Me tocó ser compañero de Osvaldo Sánchez y otros jugadores de los viejos tiempos que tienen una perspectiva diferente de lo que es el fútbol del otro lado, Estados Unidos. Ese fútbol donde siempre dominaban un 5-0, 6-0, 7-0. Hoy en día no es así. Hoy en día estamos hablando y seguimos hablando de cómo...
De un mayor equilibrio.
Sí, sin duda. Entonces creo que tiene razón lo que dice. En papel, sin duda. Pero para pensar que una liga como Liga MX, que está insistiendo en ligarse a Major League Soccer, no lo está haciendo porque ve lo que está pasando, creo que eso es...
Pero Hércules, una pregunta. ¿No crees que hace falta...? Porque yo no creo que la MLS no es tonta, ¿no? ¿Y tú crees que a la MLS no le interesaría que un equipo de la Major League Soccer fuese a jugar contra el Chelsea en territorio, pues no lo sé, del Golfo Pérsico o en Japón o donde sea el torneo? Es una forma en la cual...
La casa de que Kelaifi.
Bueno, ahí con Kelaifi, exactamente. Es una forma de mostrar realmente el avance, el poderío de su fútbol. ¿Por qué no lo hacen como un tema de liga? De vamos este año por la CONCACAF.
Sí, interesante eso, David, pero tiene que cambiar muchas cosas y ponerse serio. Tope de salario tiene que salir el calendario que un de estos equipos de Major League Soccer, muchos dirigentes que son más de negocio que lo deportivo, muchas cosas tienen que cambiar para que lleguen en buen momento a un torneo así.
Tienes razón, Hércules, pero también en México tienen que cambiar muchas cosas porque va porque no queda otra, porque les gana a los equipos, pero simplemente no ha hecho absolutamente nada en un mundial de fútbol, el fútbol mexicano.
Mis Tigres, ¿qué pasó? Mis Tigres, ojo.
Un ratito en nada. Ahora o nunca, Hércules.
Ahí estamos. Saludos. Abrazos.
Adiós, Hércules. Ten cuidado, ¿eh?
En los banquillos.
Ten cuidado.
Una leyenda.
Te veo demasiado.
Bueno, vamos a completar la frase, José Ramón. Vamos a completar la frase.
¿La frase de quién?
Porque un día como hoy...
Un día como hoy debutó el Tuca.
El Tuca,
o sea, 30 años.
De Pumas. ¿Te acuerdas de...? Mira, esas imágenes son de la primera
etapa. 15 de septiembre.
No me acuerdo de la primera etapa de Pablo Ferretti como entrenador.
Debe ser de la primera etapa de entrenador del Tuca.
No, esa es una de las...
Sí,
es la segunda etapa, José Ramón. Antes estaba muy... recién se había retirado de las canchas de fútbol.
La segunda etapa.
Había hecho el gol aquel en América, yo me acuerdo que...
La segunda.
Corría de los entrenamientos.
Ya había hecho el gol.
Váyanse con las cámaras, no les gustaba que grabaran sus entrenamientos. A ver, vamos a completar las frases. Sus 30 años en el banquillo son leyenda, ¿qué pondrías? Historia.
Triunfales, históricos.
Sí, es increíble. Mira, bueno, como jugador dejemos, vamos a hablar como entrenador. Ganó con el Guadalajara.
Fue más como entrenador que como jugador.
Ganó con el Toluca, sí. Con CACAF y Copa y campeón de campeones. Ganó con Pumas en el Clausura 2009 y ganó con Tigres, lo que no ganó con Tigres, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Copa MX, campeón de campeones, Interliga, CONCACAF Champions League, Campeones Cup. Díselo a toda la gente que le anda tirando al Tuca por allá en Monterrey, a tus amigos, a tus fuentes, José Ramón, mándales esto.
Mis fuentes son muy reales, Faitelson, ¿eh?
Está muy bien.
Muy reales.
Bueno, yo, es un...
Lamentablemente.
Es una leyenda para el fútbol mexicano y una muestra de continuidad. Lo que es increíble que no hay mantenerse tanto puesto en un
tiempo. Para mí,
en
como entrenador, es un ícono para el fútbol mexicano.
De acuerdo. Sí, de acuerdo.
Como entrenador de fútbol, es un ícono.
Bueno, como que lo vamos a, como que lo que estamos catalogando,
una leyenda,
José Ramón.
Una
como
leyenda,
ni modo
una
que
figura.
Catalogando como cocinero, ¿no?
No, como entrenador, porque también fue jugador. Por favor, Faitelson, tú lo sabes perfectamente. Aunque no lo viste jugar fútbol, pero bueno.
No, ¿cómo no? Yo
como
vi
entrenador,
jugar a Tuca Ferretti. José Ramón, está bien que sea jovencito, pero no es para tanto. Yo lo vi jugar al Ferretti.
De jovencito no tiene ni las piernas.
Lo vi jugar en Pumas.
Si cojeas cuando
lo
caminas.
Lo vi jugar en el Atlas. Todavía Ricardo Ferretti. No. ¿Dónde más jugó Ferretti?
Bueno,
jugó en el Atlas.
El Atlas y en Pumas, nada más.
Pumas. No, Atlas también Pumas. También lo vi en Nesa, José Ramón. Yo cubría partidos en
Toluca,
Nesa.
En Toluca y en Nesa.
En 86 yo cubría Nesa para periódico, hombre. Y ahí estaba. Luego jugó en Monterrey. Bueno.
Para periódico. Su mayor defecto es...
Su terquedad. Es terco.
Intratable, el carácter. El carácter. Es un hombre terco con sus ideas, como tú comprenderás. Que creen que dominan el mundo, por lo que dicen. Y no, espérate que el PSG avance. Espérate. Estamos empezando, estoy decepcionado, pero espérate. El Tuca es así, pero en su campo de juego, en el fútbol.
Eso
no importa, es su carácter.
Pero yo creo que también ese carácter le ha ayudado a Ricardo Ferretti para ser lo que es.
Por supuesto, para enfrentarse. Mira a Guiñac, no ha hecho nada desde que se fue el Tuca. Mira a Pizarro, lesionado. Mira a jugadores claves, Carioca, ni ha aparecido. Claves para Tigres que se borraron después de que salió Ferretti. Se borraron materialmente.
Correcto. Fíjate que hace algunos... En 2016... No, en 2000, en 2013, cuando estuvimos para la Copa Confederaciones en Río de Janeiro, me fui al Club Botafogo, que estaba ahí en la playa de Botafogo, muy cerca de Copacabana.
Ahí estaba, sí, ahí estaba Tuca Ferretti en el cuadro del Botafogo a la entrada.
Exactamente, en una fotografía aparece con su bigote, jovencito, Ricardo Ferretti, como jugador.
Chiquitito.
Pero él
chiquitito.
Dice que realmente el que fue figura fue su hermano. El hermano del Tuca fue realmente la figura en el fútbol brasileño. Él fue muy
poco al hermano nunca lo vi jugar, lo vi jugar al Tuca, pero la figura del Botafogo no era el hermano, la figura del Botafogo era Garrincha y Didi.
Imagínate, José Ramón, aquel jugadorazos, histórico.
Jugadorazos. Claro.
Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más. Bueno, Simone Biles y un grupo de gimnastas se presentaron hoy en el Senado de los Estados Unidos ante un comité judicial sobre la fallida investigación del FBI sobre Larry Nassar, que fue el médico, José Ramón, del equipo de gimnasia
del equipo
de los
del equipo
Unidos.
Nacional, sí.
Dice, echó la culpa a Larry Nassar y a todo el sistema que permitió y perpetró este abuso. No quiero que de ninguna manera vuelva a ocurrir.
Yo lo estaba leyendo aquí, efectivamente. Gimnastas del Comité Olímpico y Paralímpico.
Correcto.
Parte del médico oficial del equipo, firmó Biles, ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.
Y se terminaré con un pensamiento...
La Comité Olímpica también acusó al FBI
también.
Haber dado la espalda a las gimnastas al haber respondido de manera inadecuada y lenta a las primeras acusaciones de abuso sexual contra Nassar, lo que permitió al ex médico seguir perpetuando sus abusos durante meses. Qué sucio.
Dice Simón Biles, las cicatrices de este horrible abuso continúan viviendo en todos nosotros. terrible, infame. Primero la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, pero que lo permitió. Y luego el FBI.
De más de 330 jóvenes.
Correcto, pero el FBI, ya una vez teniendo la investigación en sus manos, no hizo nada y otras 40 gimnastas fueron parte del abuso de este doctor que podría pasar en la cárcel 140 años. Bueno, morirse
sí,
en la cárcel.
Está cumpliendo una condena entre 40 y 175 años, o sea, de por vida.
Increíble.
Pero qué barbaridad.
Terrible. Bueno, vamos a estar pendientes del tema, por supuesto. Vamos ahora con los pronósticos. Así nos fue el fin de semana pasado, José Ramón, en el tema de los pronósticos. Y tenemos pronósticos también para hoy muy interesantes, por supuesto. A ver, ¿cómo nos fue?
¿Qué pronósticos?
Mira, con Mauricio Pedrosa, ganó Pedrosa 3-2.
¿Pero tú jugaste con Mauricio Pedrosa o qué?
Sí, esto fue con Pedrosa.
Ah, con Pedrosa.
Si hubiera sido contigo, gano. No hay ningún problema. Pero Djokovic rompió las quinielas de todos.
Pero se veía venir, Faitelson, se veía venir.
Ah, ahora mucho. Sabías tú
pobre
que me
pobre Djokovic, traía una presión. Traía una presión terrible encima. Traía una presión terrible encima. Desde los Juegos Olímpicos, te dije, ya en Olímpicos se vino abajo Djokovic.
A ver,
y
José
le viene
Ramón,
la carga del US Open.
Bueno. Cruz Azul le da la vuelta a Rayados, está perdiendo 1-0. Mañana juegan en la cancha del Azteca.
Cruz Azul le da la vuelta a Rayados, sí. Cruz Azul debe ganar porque tiene que sacudirse la malaria de Cruz Azul urgentemente. No puede seguir perdiendo y dejando empatitos. No, tiene que ganar el partido y bien ganado a un buen equipo de fútbol como es Monterrey. Y Monterrey también quiere ganar, por supuesto.
La verdad es que Cruz Azul no ha encontrado su nivel futbolístico. Va a estar mejor mañana que lo que estuvo el fin de semana porque fue muy apresurado.
Mucho
el partido.
Mejor. Van a estar más completos los dos.
Viernes en Ciudad Juárez, por supuesto. Regresa
más
Corona. Yo
más
no creo que lo ponga Reynoso porque, pues, la verdad es que tampoco ha extrañado demasiado a Corona. Los dos porteros que tienen han hecho muy buen trabajo.
Sí, son buenos, pero... Pero Corona le da mucha solidez al marco defensivo de
Cruz Azul. Yo también creo que Cruz Azul le da la vuelta a la eliminatoria. El América llega esta noche a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Está ganando 2-0. Así recibieron al América en Filadelfia. Yo no sé de dónde
El América no debe descuidarse porque le pueden dar un susto. El equipo de Filadelfia va a salir a ganar a como dé lugar. Es mejor equipo, posiblemente el América. Sí, es mejor equipo. Pero no debe descuidarse. Y lo sabe, el que mejor lo sabe es Solari, por supuesto.
Sí, sí, sí. No, y el América, la verdad, es un equipo sólido, serio, en temas defensivos. Difícilmente se desordena.
No, anda bien. Es el amo.
Es el mandón del campeonato mexicano.
El mandón del campeonato. El mandón del campeonato. Hasta que Toluca diga lo contrario.
Cuidado, José Ramón, ¿eh? Bueno, la Bombonera suele ser difícil para el América, lo veremos el sábado.
Muy difícil.
A ver,
muy
Pumas,
difícil.
Aquí juégatela, José Ramón. Pumas sorprende y elimina a León en esta Leagues Cup. Esta noche juegan en Houston.
Sí, Pumas puede sorprender y eliminar a León.
¿Con qué? Por Dios,
no me haga reír, por favor. No, a lo mejor el León no lo toma muy en serio, gana el partido.
No.
Pero
el
Pumas
todo,
va a salir.
El León
va a salir a fajarse. Va a salir a fajarse. Igual se lo lleva a penaltis, como se llevó al New York City, y le gana penales. No lo des por muerto a Pumas. Es un equipo que anda mal, pero no lo des por muerto. Hoy reaparecen todos sus titulares. Hoy reaparece Dineno, hoy reaparece Alamoso. Hoy está más completo Lillín. Claro, el favorito es León por su fútbol y porque juega muy bien.
Muy favorito el León. Yo diría que hoy es realmente gran favorito el León para poder pasar a la final. Que se jugaría el 22
como el PSG
de
contra el Brujas. Amplio
en
favorito.
Las Vegas contra el Seattle Sounders jugaría el León o los Pumas.
Bueno,
yo veo a Cruz Azul, veo al América y veo al León. José Ramón ve.
Bueno, te vas a lo más fácil.
Cruz Azul, ve al América.
Djokovic, Cruz Azul,
y
León,
Pumas.
América.
Muy bien.
El PSG. Te vas a los que van hasta arriba.
Bueno, 15 de septiembre sin boxeo. No tenemos boxeo. El Canelo no llegó a un arreglo. Va a pelear el 6 de noviembre. De la Hoya se enfermó. No hay boxeo en el puente patio mexicano.
El 6 de noviembre.
Oh. Bueno.
Yo no ladro mucho, pero sí muerdo, dice el Canelo, ¿eh?
Sobre su pelea con Caleb.
Cuidado, Faitelson. Si te muerde un dedo, te lo arranca, ¿eh?
Yo no ladro mucho, pero sí muerdo. El que está hablando es Caleb Plant, pero se la voy a cobrar. La pelea está anunciada para el 6 de noviembre próximo. El Canelo buscará.
Debe ser. Ojalá sea una buena pelea. Ojalá sea una buena pelea por. Sí. Por los detractores del Canelo. Que tenga un rival fuerte, que no es culpa de Canelo, y que el Canelo tenga que dar el extra para ganarle este Caleb Plant.
Sí, yo espero
no
que
ladro,
sea,
pero sí muerdo, ¿eh?
Yo espero que sea más rival que Yildirim, obviamente eso tiene que serlo, sí, no, aquel boxeador turco.
Tendría que ser más
y que
rival.
Sea más rival que lo que fueron los dos ingleses, ¿no? Que afrontó Saúl el Canelo Álvarez ya en los últimos bueno. tiempos para ganar las coronas. Él quiere ser el campeón indiscutido de peso de las 168 libras.
Pues hace bien.
Y eso es un reconocimiento. Pero yo espero que sea mejor, que lo dudo, lo dudo, que sea mejor que Callum Smith y que sea mejor que Billy Joe Saunders, los dos ingleses a los que le ganó. Yo creo que
¿quién?
El problema es que los boxeadores se llenan de miedo cuando suben al ring con el Canelo. Les gana, les invade un pánico donde no tiran
golpes.
¿Qué
puede tener pánico? Suben a pelear.
Qué bueno que quede
plan. Lo que pasa es que...
Por lo menos esté hablando. Por lo menos esté diciendo voy a tratar de ganar.
También habló mucho Saunders. Y mira, pobre Saunders, cómo quedó. También habló mucho Saunders y mira cómo quedó. Mira, la famosa y prestigiada revista The Ring. The Ring es la única que da la categoría grande a Chávez y al Canelo.
En Las Vegas, en una fecha que instauró sobre todo Julio César Chávez, junto con Don King, Bob Arum, los grandes promotores, de lograr peleas.
No hay boxeadores.
Sí hay boxeadores, José Ramón, pero mira, qué grandes peleas veíamos en septiembre, ¿no?
No hubo quien la armara.
Es una pena que el Canelo no haya llegado a un arreglo a tiempo con Caleb Plant, porque es una fecha tradicional y que le gusta mucho al aficionado mexicano, tanto aquí en Estados Unidos como por supuesto en México, las fechas de 15 de septiembre.
El aficionado mexicano ya no está viajando mucho a Las Vegas.
No, pero eso, a ver, José Ramón, yo no me refiero a ese aficionado mexicano, ese es el de menos. El aficionado mexicano del sur de Estados Unidos es el que va a Las Vegas, el aficionado que vive aquí en Estados Unidos es el que va y consume el boxeo y paga el pay-per-view y deja una derrama económica en los casinos y gasta en hoteles y gasta en comidas.
Que lo deje para el 6 de noviembre.
Sí,
además, en Estados Unidos, el mexicano de Estados Unidos sí sabe que el 15 de septiembre es la independencia. No como los americanos, que es el 5 de mayo. No,
sí lo entendemos. Es otra fecha también en la que instaló Oscar de la Hoya, el 5 de mayo, que se celebra un día de la mexicanidad, lo cual no me parece mal que se celebre en Estados Unidos.
Bueno, regresamos
con la editorial de José Ramón. Vamos a hablar del tridente que no apareció hoy en Brujas.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Bueno, se jugó la primera fecha de la Champions League, de la Champions del fútbol, en Europa. Y hubo resultados muy duros, como el del Bayern contra el Barcelona, que se esperaba, pero no tanto. Hubo resultados sorprendentes, el del PSG, que empató a uno con el Brujas, cuando se esperaba que el tridente explotara. Va a ir muy lento el tridente, y eso tiene que comprenderlo la gente, poco a poco, hasta que Messi se integre perfectamente al equipo y Mbappé se recupere de sus lesiones y Neymar recupere su nivel de juego. La otra gran sorpresa es la del Real Madrid, que va al campo del Inter de Milán, campeón de Italia, un buen equipo de fútbol, que solamente perdió a Lukaku, pero recuperó a Perisic. Y ganó 1-0 con un gran gol de Rodrigo en los minutos finales. Otra sorpresa es la goleada del Manchester City, impresionante, 6-3, impresionante Leipzig, que se ha desmantelado, lamentablemente. Y la otra es la del equipo de Liverpool, que derrotó 3-2 en un muy buen partido al Milan, 3-2, cuando el Milan ganaba 2-1 el primer tiempo, yo vi el primer tiempo, y después el Liverpool ganó. Falló un penalti, Salah, no pasa nada, el Liverpool será y seguirá siendo un equipo muy peligroso. Los demás resultados más o menos acorde.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Fue un partido espectacular, José Ramón, jugado hoy en Anfield.
No lo vi, lamentablemente.
Y al final de cuentas ganó el Liverpool, sacó el resultado.
Es que,
¿no?
¿Sabes qué fights son? Tengo la cadena que transmite los juegos, pero es muy difícil porque tiene una cadena en México que transmite, tiene otra cadena internacional. Entonces, para cambiar es un problema. Ya te habías acostumbrado a la cadena que teníamos. Y ahora no lo entiendo. Le cambio y de repente cae con otro partido. Le cambio, se va la señal.
Bueno, un gol de Jordan Henderson al minuto 69. Sí. Le da el triunfo al conjunto de Liverpool. Salah falló un penalti, pero marcó también el 2x2 el jugador egipcio. Y ganó Liverpool.
¿Quién marcó por el Milan?
Ganó, anotó Rebic y anotó también Brahim Díaz. Marcaron los goles del Milan, ¿no?
Brahim Díaz, el español que está prestado por el Madrid.
Bueno, y tendremos juego 7 esta noche en el Parque Estadio Chevron, aquí en Tijuana, cerca de donde estoy yo. Los Toros de Tijuana increíblemente perdían la serie final 0-3.
Pero se ha alargado muchísimo esa serie, ¿eh?
Esta noche habrá campeón aquí en Tijuana. Y voy con los Toros, José Ramón.
¿Quién es el favorito?
Se coronen los Toros.
Bueno, juegan en casa los Toros de Tijuana. Yucatán ha jugado bien. Eliminó a los Diablos Rojos, Yucatán.
De acuerdo. ¿Eh? Ahora, el único equipo, fíjate lo que son las cosas, que regresó de un 0-3 fue el equipo de los Charros de Jalisco del 71, comandados por el Cananea Reyes, que remontó un 0-3.
El Cananea Reyes, que en paz descanse. Gran manager, igual que Chito García. Dos managers queridísimos.
Bueno, feliz
hoy
día de la independencia. Noche de Rito, José Ramón, felicidades a todos.
Una feliz independencia.
Que nos ven, que nos escuchan aquí en Estados Unidos. Un abrazo.
Adiós, Faitelson.
Nos vemos en Ahora o Nunca.